Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de COPE. Esto es Showtime. Gracias por aguantarnos, bueno, básicamente por escucharnos. Bueno, es que aguantarnos es también escucharnos. A ver, al lío, que hoy tenemos un tridente de protagonistas, tres. Hoy nos visitan Víctor Claver, jugador del Barcelona Lassa, que da la cara y sobre todo da explicaciones del porqué de esta crisis del Barça, crisis que empezó en la Euroliga y ahora se contagia también a la Liga Endesa. Va a ser el primer protagonista. Después vamos a hablar con Šarūnas Jasikevičius, entrenador de moda, como mínimo uno de ellos, de un equipo de moda, uno de los que están dando que hablar, el Žalgiris de Kaunas. Y tercer protagonista, Silvia Domínguez, la capitana del Perfumerías Avenida, que es el subcampeón de la Copa, porque esta semana tenemos Copa de la Reina. Tenemos ACB, tenemos Euroliga, tenemos ración de baloncesto femenino, bueno, y tenemos una ración, yo creo que extra, como siempre, con mucha tela que cortar, de la NBA. Bueno, hay muchas más historias. Está Marc Peyrès en la sala de máquinas. Showtime, programa 264, 264.
En el capítulo anterior.
Seguro, yo quiero jugar en el nivel más alto de todo el mundo. Ahora para mí es el NBA. También yo digo que yo soy un poco de showman en el show del NBA. Seguro que para mí es un sueño de cuando yo soy un chico pequeño, es un sueño también. Yo soy con Movistar Estudiantes, yo terminaré el temporada con Movistar Estudiantes ahora.
La verdad es que hemos tocado fondo. Yo creo que todo el mundo tiene que ser responsable de lo que ha hecho, de lo que hace mal. Esto es una cosa que no viene de hoy solo, sino que llevamos un tiempo que en ataque no conseguimos nada de opciones, no jugamos nada claro. Normalmente los equipos suyos son más agresivos, nos cuesta mucho circular el balón y defensivamente cometemos muchos más fallos, nos cogen muchos rebotes, perdemos balones, poco hay bastantes cosas a arreglar.
Y voy a dar un dato que me parece demoledor. El presupuesto de Estrella Roja, atense los machos, está en 4 millones y pico de euros. En ningún caso llegan a 5. Ahora que vengan los de los 44, los 28, los 23 y Rita la cantadora. Menos de 5 millones de euros de presupuesto tiene Estrella Roja.
El día que se queda Sergio sin minutos, estando bien físicamente, tiene una reunión con el entrenador y le pide explicaciones, porque claro, pasa del todo a la nada y sin una razón evidente. Y Brett Brown, de hecho, le dijo que se fuera haciendo la idea que los 14 minutos que jugó que iba a ser lo habitual. Y es mala noticia.
Showtime.
Seguimos caminando en el 264 de Showtime. Enseguida pasa por el programa Víctor Claver. Nos metemos en el vestuario del Barcelona Lassa para intentar traeros las respuestas a los males del conjunto azulgrana. No solo en la Euroliga, ya también en la Liga Endesa con esa primera derrota en el Palau. Bueno, el balance es 24-19 entre todas las competiciones. 24 victorias, 19 derrotas. Antes, saludo a Pilar Casado. Hola, Casado. Pilar, ¿cómo estás?
Estoy viendo que dejamos bendecido a Dwayne Jackson. Lo de Estrella Roja ya no lo tenemos tan claro.
No se puede todo, no se puede todo. Se sale Messi y Jackson, todo no se puede. A ver si los tres que pasan sobreviven a la semana. Es decir, Claver, Saras y Domínguez. Bueno, queda una jornada, solo una jornada para la Copa del Rey. Estaremos en Vitoria, ¿eh?, con todos los partidos, todas las eliminatorias que vais a poder seguir minuto a minuto en tiempo de juego. Después os recuerdo los partidos de los participantes en la Copa, pero antes, sitúanos, ¿cómo está la Liga Endesa? Nombres, números, curiosidades, ¿cómo está la ACB, Pilar?
Mira, pues vamos a empezar por el protagonista de Showtime de hace 7 días, por Edwin Jackson. Anotó 39 puntos en el derbi madrileño frente al Montaquit Fuenlabrada. Pongamos en contexto, es la cuarta mayor anotación de la última década en la Liga. Y la pongo en contexto recordando que Jacob Poole en la 2013-2014 frente a Valladolid anotó 42 puntos. Darius Adams con la camiseta de Baskonia en la 15-16, 41 al Montaquit Fuenlabrada. Gerald Fitch, 2009-2010, 41 puntos, los 39 de Edwin Jackson, y otro colegial en la 2012-2013, entonces vestía del Ramiro Cal English, hizo 39 puntos. Hombres on fire en esta jornada, por ejemplo, el mexicano Paco Cruz firmó en el derbi madrileño el mejor choque de la temporada en Liga, con 27 puntos y 30 de valoración. También estableció su nuevo tope personal un hombre del vestuario del Barça Lasa, como es Sasha Vesenkov, anotó 20 puntos. Es verdad que su equipo, el Morabank Andorra, perdió en casa la imbatibilidad frente a Baskonia, pero volvió a brillar Shermadini, 25 puntos, 8 rebotes, un tapón y 31 de valoración. Se han quitado un grandísimo peso de encima, pero han tenido que esperar casi 2 meses para volver a ganar. Tras 7 derrotas consecutivas, el Río Natura Mombuso Obradoiro ha recuperado la sonrisa al ganar a Manresa 8-9-7-5. Entre una jornada de descanso y las 7 derrotas, no ganaban desde el 3 de diciembre del año 2016. El jugador de la semana, Shane Larkin, el hombre de Baskonia que pulverizó números ante el Morabank Andorra. Hizo 21 puntos con un 4 de 8 desde más allá de los 6,75. Pero más allá de los puntos, acabó dando hasta 9 asistencias. Eso traducido supusieron 19 puntos más para su equipo. Vimos una buena versión, bastante cercana a la mejor, de otro basconista. Me refiero a Andrea Bargnani, 21 puntos que suponen el tope anotador del pivot en la Liga ACB. Esos 21 y 20 de valoración, eso sí, no son sus mejores registros, porque recordemos, en la jornada inaugural de la Euroliga hizo 26-23 ante Efes. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Me refiero al Iberostar Tenerife. Veremos qué ocurre el próximo sábado en el derbi canario, pero lo cierto es que los de Chus Vidorreta están codo a codo con el Real Madrid en el liderato de la Liga y suman 6 victorias consecutivas. Veremos si el sábado cae la séptima. En cualquier caso, son registros históricos para el club insular. Hablando de históricos, con 128 partidos en Liga con el UCAM Murcia, José Ángel Antelo es el segundo en el histórico del club tras superar a Kini García y solo por detrás de Xavi Sánchez Bernat. Y hablando de Garcías, en este caso de Sergi, del base balear del Tecniconta Zaragoza. Ya hablamos de él hace unas cuantas semanas, pero lo cierto es que contribuyó en esa remontada del Tecniconta Zaragoza con 16 puntos, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 21 de valoración. Y después de ese partido, se montó el incendio. Estas son las declaraciones de Santabac cargando contra los árbitros.
Yo pensaba que estamos en una liga donde quejarse públicamente y atacar a asociación de los árbitros no es una manera que se puede funcionar, pero me parece que funciona. Son 37 tiros libres a 17. Me parece una vergüenza. Atacar públicamente organización de árbitros y los árbitros da total.
A todo esto viene por una carta enviada por Salvaguardia, hoy director deportivo del Tecniconta Zaragoza, con actuaciones arbitrales que entendía no habían sido del todo correctas en los partidos del Tecniconta Zaragoza. Bueno, pues los árbitros le han respondido como en su día hicieron al Montaquit Fuenlabrada y ya le han avisado a Santabac que la asociación no va a permitir que una vez más se pongan entredicho la honestidad e independencia de la asociación y de cada uno de los asociados, así como de las actuaciones que puedan tener en los diferentes partidos cada jornada. Es un comunicado extenso, es un comunicado largo, pero en cualquier caso ha tenido respuesta la rajada de Santabac en Zaragoza.
Pues así está la Liga Endesa. Insisto, una jornada para la Copa. Va a ser la número 21 los partidos de los participantes en la Copa del Rey: Unicaja Real Madrid, Baskonia Río Natura Mombús, Iberostar Tenerife, Herbalife Gran Canaria, sí, habemos derbi, Barcelona ICL Manresa, Valencia Tecniconta Zaragoza y descansa el Morabank Andorra. Y ahora Víctor Claver. Víctor, hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, me alegro. Primero, gracias, porque muchas veces criticamos que no tengamos acceso a los protagonistas. Gracias por dar la cara. No es fácil, ¿no?
No es fácil. La verdad que cuando las cosas no van bien, pues todo cuesta un poco más y bueno, es difícil a veces cambiar la dinámica, pero bueno, estamos en ello.
Bueno, la principal pregunta o el principal punto de preocupación es ¿cómo estás y cómo está ese vestuario del Barcelona?
Bueno, la gente está tocada, evidentemente, porque no estamos pasando por un buen momento y, como decía, cuesta cambiar esta dinámica negativa que tenemos. Pero la gente sigue muy metida, todo el mundo muy implicado y con ganas de dar la vuelta, ¿no? Sabemos que vienen semanas importantes ahora y la gente quiere estar bien. Pues a los problemas físicos la gente está haciendo lo posible para recuperarse y estar con el equipo. Y bueno, yo creo que al final esa actitud es importante.
Oye, pienso, corrígeme por favor si me equivoco, que ni en los peores sueños, con todo lo que ha pasado y está pasando, ese vestuario del Barcelona se imaginaba esta situación, ¿no?
No, la verdad que empezamos la temporada mal y pensamos que era algo puntual con lesiones así al principio, pero la verdad que es algo que nos está lastrando todo el año y cada semana parece que alguien vaya a caer y que alguien vaya a tener algo. Y bueno, sí, pues cuesta, ¿no? El coger ritmo, el encontrar buenas sensaciones y tener una continuidad tanto a nivel de individual como de equipo, ¿no? Porque a lo mejor haces un partido bueno y al siguiente pues no puedes contar con los mismos jugadores y eso para el ritmo del equipo con tantos partidos es difícil.
Víctor, hemos hablado alguna vez, insisto, no rehuyes ninguna pregunta, creo que tu mensaje es claro, pero al final jugáis para la afición, ¿no? Explícale a la gente qué le pasa, por qué el Barça no gana, por qué no está entre los 8 mejores de Europa, por qué también pierde en casa. La gente dice que le falta carácter a este equipo, ¿qué pasa?
Bueno, esa no es una pregunta fácil, ¿no? Si lo supiese, pues seguramente la situación sería diferente. Pero bueno, sí que es verdad que desde el principio, pues yo, esto es algo que viene del principio, no es algo de ahora, de estas alturas de la temporada. Ha habido cambios en la plantilla, el entrenador, jugadores, y bueno, yo creo que no hemos encontrado la química necesaria dentro de la pista para que las cosas salgan como queremos, como las preparamos. Y bueno, al final es un poco culpa de todos, ¿no? De que las cosas no salgan bien, porque a veces cuando las cosas no van bien queremos hacer más cosas de las que tocan y a veces es contraproducente y bueno, pues así un poco sumándolo todo, pues las cosas no terminan de ir lo mejor posible.
Ya, ¿duelen las críticas? ¿Las críticas como se han producido? ¿Es justo que se os pite dos veces ya con pañolada también en el Palau?
Bueno, que sea justo, ¿no? Eso es algo subjetivo, pero ¿no? Yo creo que el aficionado tiene también voz, ¿no? En todo esto, igual que cuando ganamos todos, cuando perdemos pues también y bueno, está claro que la gente lo que le gusta es venir al Palau y disfrutar y cuando el equipo no está dando todo lo que tiene o no están saliendo las cosas todo lo bien, pues la gente pues también tiene su papel, ¿no? Y también tiene derecho a un poco a declarar su opinión y bueno, nosotros también eso lo tenemos en cuenta, ¿no? Cuando estamos jugando en casa queremos que haya esa comunión dentro de la pista y fuera, y si no lo conseguimos, pues entendemos que a la gente le moleste.
Pilar.
Víctor, ¿hay psicosis con las lesiones?
Bueno, hay preocupación, pero dentro todavía de una normalidad, ¿no? De hay cosas que no se pueden prever y hay lesiones pues que pasan y pasan, y cuando hay tanta suma de partidos y viajes, pues ya lo sabemos al principio de temporada que va a ser una temporada difícil en ese sentido, y bueno, pues nos está pasando bastante factura, ¿no? ¿Verdad?
Falta adaptación de Barsocas. Lo digo porque vimos cómo le costaba un poco adaptarse al arbitraje. No lo sé. Si le está costando más de lo que tú pensabas, porque para algo le conoces.
Bueno, yo le conozco de la temporada pasada, en que la situación era muy diferente, ¿no? En el Locomotive no teníamos casi nada de presión. En Euroliga nos fue todo muy bien, mucho mejor de lo esperado. Y bueno, pues eso siempre ayuda, ¿no? Sí que es verdad que llegar aquí con un año que se te exige mucho desde el principio y también que la situación no ayuda a la adaptación, pues hay muchas cosas que te tocan aprenderlas más rápido de un proceso más natural, ¿no? Y bueno, yo, como decía antes, yo creo que todo el mundo está poniendo todo de su parte y yo creo que no nos tenemos que quedar con eso.
Una pregunta. Entre la derrota del Baskonia en Euroliga y la victoria en el Buesa, median 48 horas. ¿Qué pasa en esas 48 horas, Víctor, dentro del seno del equipo? ¿Os sentáis a hablar o miráis a la carita? Porque el cambio es evidente y palpable.
Sí, no, yo creo que cuando haces un mal partido, todo el mundo quiere dar más de sí mismo, ¿no? Y yo creo que el equipo en ese momento sacó el carácter necesario para poder levantar un partido que también era muy importante para nosotros. Se vieron cosas que se deberían ver cada día, la verdad. Pero bueno, tampoco es fácil, ¿no? Cuando la situación es mala, pues no es fácil el que cuando das todo, que las cosas salgan bien. Y bueno, allí, pues en el partido en Vitoria, el equipo dio la mejor versión. Y luego, casi una semana después, pues las cosas salieron mucho peor.
Me he ido al archivo, he rescatado algunas frases tuyas de una comparecencia hace aproximadamente menos de un mes. Uh-huh. El Barça despidió a Dorsey por el bien del equipo. ¿Qué estaba pasando, Víctor?
Bueno, esa cita tampoco fue tal cual, pero puse en palabras en mis palabras un poco la situación del club, ¿no? Que se habían tomado esa decisión, ¿no? Porque ellos pensarían que era lo mejor. Yo no me meto en la vida de nadie. Yo creo que si cortan un jugador es porque creen que el jugador no está dando al equipo lo suficiente o puede estar restando y se puede sustituir la situación. Entonces, yo no soy quien toma la decisión, así que tampoco soy quien para opinar, ¿no? Yo solo estaba un poco trasladando el mensaje.
Una Copa del Rey en Vitoria la próxima semana, ¿calmaría un poco el patio?
No, lo calmaría mucho, ¿no? Hacer una buena Copa. Yo creo que es un torneo muy exigente y que nos puede un poco hacer sacar lo mejor, ¿no? Igual que hicimos en ese mismo pabellón, pues yo creo que nos tenemos que contagiar de esa euforia que envuelve a la Copa y intentar dar lo mejor de nosotros mismos, porque no solo para nosotros, sino la gente también se merece ver que seguimos luchando por todo y que no vamos a tirar la toalla.
Sí, porque parece, Víctor, que el escenario es irreconducible. Hombre, la situación no es la mejor, no es la deseada, pero yo entiendo que siendo el Barcelona, yo al Barcelona, como a otros grandes, nunca lo daría por muerto.
Pues eso queremos, ¿no? Por eso digo que el equipo está muy unido y sabemos que es una buena situación para eso. La Copa es uno de los torneos más abiertos que hay en básquet, sobre todo, y bueno, pues vamos a intentar que sea una buena semana, preparar bien los partidos que tenemos antes, tanto Euroliga como de Liga, y llegar allí por lo menos con confianza para poder hacerlo bien.
En la última, entiendo que ves también a Georgios, a Barjokas, con ánimo, fuerza, ganas de revertir esta situación.
Sí, sin duda, él es una persona muy positiva, que siempre está al lado de los jugadores y además confiando mucho también en el cuerpo técnico que tiene alrededor, y bueno, yo creo que eso, la gente puede estar tranquila porque el equipo está muy unido y con ganas de hacerlo bien entre todos.
Bueno, llega la hora de la verdad con ese primer título, Supercopa al lado, oficial de la temporada. En este 2017 es la Copa del Rey. Queda una jornada de la Liga Endesa. La semana que viene ya estamos en Vitoria. Víctor Claver, cierro como empezaba. Gracias por dar la cara.
Nada, un placer.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Bueno, aparcamos la Liga Endesa, la Liga ACB. Bueno, en realidad estaba muy relacionado. Saltamos a las competiciones europeas. Sigue por aquí Pilar Casado. Se incorporan Rubén Parra, Parrita. Hola, buenas.
Hola, buenas.
Está por aquí el periodista de Movistar Plus, Iñaki Cano.
Hola, muy buenas.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? ¿Te he cogido despistado o qué?
No, quería hacer ese silencio en homenaje al Loco de la Colina.
Ah, vale.
Esos silencios que hacía antes.
Bien, y mira, me viene al pelo. José Luis, por lo del loco de la colina. José Luis Gil, buenas.
Silencios por mi parte, no muchos.
Silencio estampa. Bueno, enseguida otro protagonista, Sarunas Jasikevicius. En la Euroliga tenemos 9 jornadas para el final, 9 jornadas por delante. Recuerdo, líder, el Real Madrid, 16-5, 16 victorias, 5 derrotas. Son 7 triunfos seguidos de los blancos, líderes de la competición. Séptimo, Baskonia, 12-9, 2 victorias de margen sobre el corte. Décimo segundo, el Barcelona, 8-13. Lo mejor que podemos decir es que está, se mantiene, sigue a 2 triunfos del corte del playoff. Y atención, Pilar, porque hay un cambio importante. El Anadolu Efes le arrebata la última plaza de playoff al Darussafaka, que no para de perder. Creo que son 5 derrotas en los últimos 7 partidos.
Bueno, es hasta cierto punto lógico que el Efes vaya ascendiendo la clasificación. El Barça es un equipo que bastante potente, que tiene bastante pasta, todo hay que decirlo, que cuesta un dineral. Y les pasa como a otros. No olvidemos que Velimir Perasovic acaba de llegar y que poner a este tipo de equipos en marcha cuesta lo suyo. Es verdad que en Darussafaka incluso se han planteado algún cambio de jugadores en las últimas fechas, pero, hombre, sobre el papel, digo siempre sobre el papel, era más lógico o es algo más lógico ver subir al Efes y ajustarse probablemente a esas últimas plazas de playoff. Pero como aquí gana cualquiera y también pierde cualquiera, pues vete a saber lo que va a pasar de aquí a las 9 jornadas. Recordemos que este mes de febrero tiene parón, evidentemente, en la semana de la Copa y que no hay semana de doble partido. Habrá que esperar a marzo para el arreón y el acelerón final de la competición.
El jueves tenemos un Unix Kazán Real Madrid.
En teoría debe de reincorporarse Rudy. Ayer ya había superado bastante bien las molestias en los isquios. Vamos a ver si está, porque evidentemente es una rotación bastante importante en el juego exterior del Real Madrid.
Unix Real Madrid jueves y Maccabi Baskonia. Y ya para el viernes, lo de teóricamente asequible, lo dije contra el Zalgiris, no lo vuelvo a repetir. Barcelona Galatasaray, lo digo porque el Barcelona tiene ahora a los dos colistas de Euroliga y también de la Liga Endesa, Galatasaray y también el IC de Manresa.
Ahora te cuento.
Ahora me cuentas. Sí, voy con Gil porque inauguramos, vamos a hacerlo fácil, él lo prometimos, ¿verdad? Apostómetro.
Sí, señor.
Apostómetro mirando al Barcelona, que es el equipo de los 3 españoles que tenemos fuera. A ver.
Este programa, Showtime, os va a contar capítulo a capítulo cómo el Barça va a acabar entrando en la fase de los 8 mejores de la Euroliga.
Ojalá.
Jornada número 22. Ahí va. Gana Efes en casa a Emporio Armani.
Habla de los equipos que están implicados en meterse.
Hablo de, a corto plazo. Siempre vamos a ir partido a partido, como dijo aquel.
Gana, ese equipo que remontó 19 el otro día, quieres decir, ¿no?
Bueno. Gana Panathinaikos en casa a Brose Baskets. We must improve. We will improve. Gana Fenerbahce, Tío Celco, en casa de Darussafaka. Gana el Barça a Galatasaray. Y gana a Olympiacos, en pista propia, a Zalgiris Kaunas. Lo siento por tu bendecido Jasikevicius.
Ahora se lo dices.
De tal manera que el Barça sacará rédito en la clasificación pasando a Brose y a Zalgiris. Se colocará con 9 victorias igual que Zalgiris. Le adelantará por mejor a Veras particular. Y eso sí, seguirá estando a 2 de la frontera de la octava plaza que ocupa Efes Pilsen. Pero de momento,
¿cómo mola? Porque esto va a cambiar todas las semanas.
De todas formas,
porque va a depender mucho del calendario que tengas en esta semana.
Capítulo,
ya la que viene será otra historia.
Entiendo el apostómetro por decir, yo apuesto
claro.
Un café a que el Barcelona va a llegar a las 14 victorias y le va a servir para pasar.
Es la máxima expresión, apostómetro.
Decir, este va a ganar aquí, este aquí, esto lo que es un porrómetro.
Bueno, esto se paga 3,81.
Estamos fumados.
3,81. Aquí queda el primer capítulo.
Vale, ¿alguien quiere añadir algo más?
Sí, una cosa que me parece un detalle muy bonito de Xavi Pascual, porque además le pidió a algunos compañeros de la prensa griega que nos lo transmitieran a nosotros. En mi caso fue Costa Sotiri, que trabaja en la televisión griega. Quería dedicarle la victoria de la semana pasada a Raúl Jiménez, bueno, pues un entrenador con mucha carrera aquí en nuestro país y fuera. El último equipo en el que estaba era en Suecia y al que el cáncer, pues desgraciadamente, se lo llevó. Así que le dedicó la victoria de Panathinaikos a toda la familia, a Raúl y a la familia.
Muy bien, descanse en paz. Por cierto, añado, un escándalo, si no lo habéis visto, meteros en las redes sociales, la jugada, la maravilla.
¿Pero es que hay alguien que no la ha visto?
Oye, puede ser, y si no, volvete a verla,
Marciano,
de Doncic.
Marciano,
Marciano,
el que no la haya visto.
¿De qué jugada habláis?
No, nada, sé. De esa que encara el aro, se pasa el balón por las piernas.
¿De quién?
Luca.
Luka
Doncic.
Modric.
Sí, no Doncic.
No está lesionado. Doncic, ¿quién es? No, no sé quién es.
El jodido niño.
No sé quién es.
Bueno,
hay que empezar a hacerse el loco.
Oye, el Lokomotiv cubano, el loco básquet. Por cierto, esto es la Euroliga. Ahora vamos a hablar de más temas. Bueno, en realidad vamos a hablar de la Euroliga con Sanunas y Asiquevicius. Antes, jornada importante, importantísima en la Eurocup, porque ya tenemos en cuartos al Valencia y al Unicaja, Murcia eliminado y duelo directo. Herbalife, Gran Canaria, Montaquit, Fuenlabrada. La quiniela es fácil. Quien gana, se mete. No hay más. Porque tiene una victoria más el conjunto canario, pero en Fuenlabrada ganó de 10 el Montaquit. Quien gane, se mete. A Lituania que nos vamos. Saludas a Asiquevicius, Saras, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por hacer un hueco en tu agenda. Bueno, lo primero, Saras, felicidades, felicidades por la temporada que está haciendo tu Zalgiris, que me parece que es de nota, ¿eh?
Bueno, gracias, sí, la verdad es que estamos contentos ahora mismo, pero bueno, tampoco queremos parar y queremos seguir haciendo buen papel y a ver, yendo partido a partido, igual. Podríamos ganar un poquito más.
Ahora te voy a preguntar por eso, pero ya me ha respondido la primera y la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque yo lo intuía, que siendo como jugador un ganador, Sarunas y Asiquevicius, te iba a preguntar, ¿estás satisfecho o quieres más? Bueno, quieres más. Quiero recordar que el Zalgiris, digo en la Euroliga, en Europa, viene de 3 victorias de mucho mérito, Barcelona, Darussafaka y CSKA de Moscú. ¿Has empezado a darle vueltas con cuántas victorias puedes meterte en el playoff de cuartos? ¿La mitad más una, no, por ejemplo?
Bueno, no estamos pensando en esto, la verdad, porque yo creo que hace 4 o 5 partidos hemos empezado a pensar, oye, que esto es posible, y enseguida hemos perdido 2 o 3 seguidas, así que mejor no pensar mucho, ir partido por partido, poco a poco, concentrándonos en trabajo diario y todo esto, y a ver qué pasa, pero bueno. De momento estamos muy contentos porque yo creo que el equipo ha ido a más y estamos mejorando. Nuestra gente joven, sobre todo, está mejorando, así que muy contentos, la verdad.
Vale. Oye, Saras, ayúdanos un poco a conocer a tu Zalgiris. ¿Qué es lo que más te gusta del equipo?
Bueno, la gente está luchando, esto es lo primero. La gente está luchando mucho. Estamos hoy en día que estamos cometiendo más errores de lo que me gusta y en Euroliga se te castiga mucho, pero bueno, tenemos un vestuario muy bueno, un espíritu de competitivo muy bueno, y esto es lo más importante, yo creo, para un entrenador.
Vale, no te voy a preguntar qué es lo que menos te gusta de tu equipo. Oye, ¿está siendo muy muy dura o muy difícil esta Euroliga, esta nueva Euroliga, muy exigente?
Bueno, sí, yo creo que es una cosa muy dura para todos, no solo para equipos pequeños como nosotros, pero también para los grandes. Bueno, nosotros cuando ganamos un partido estamos súper contentos porque la verdad que no se sabe cuándo será el próximo partido que te vas a ganar, ¿sabes? Y es muy difícil, sí. Pero es muy difícil para todos, es lo mejor de esta Euroliga, que es súper, súper competitiva y yo creo que a los seguidores tiene que gustar esto.
Sí, eso sin duda. Pilar, a ver, preguntas para Saras.
Veo tu calendario, Saras. Vas a Olympiacos esta semana, a pista del Brose, y recibes a Fenerbahce. Vaya cuesta arriba, ¿eh?
Sí, la verdad que el calendario es muy difícil, pero siempre es así, ¿no? Y siempre es así, pero bueno, lo más importante es que dentro de estos partidos también tenemos la Copa, la misma semana que vosotros ahí tenéis la Copa del Rey. Así que sí, el calendario es muy difícil, pero bueno, es difícil para todos, no solo para nosotros.
¿Vas cogiendo o va cogiendo equilibrio el equipo entre hombres muy veteranos, y por ejemplo pienso en tus interiores como Jabtokas, como Jankunas, o chavales con mucha menos experiencia? Vimos un partido sensacional el otro día de Lekavicius.
Sí.
¿Empieza a tener equilibrio?
Sí, yo creo que sí. Esto era un poco la nuestra idea. Lo que pasa es que tú puedes tener una idea, y cuando tienes el presupuesto que tenemos nosotros, pues la idea puede cambiar muy rápido en verano. Entonces nosotros estamos contentos lo que tenemos, y como yo he dicho, a mí me gusta que la gente joven nuestra está mejorando, está demostrando que tiene carácter y quiere luchar en contra de los grandes. Entonces esto es muy importante.
Saras, estamos hablando mucho de la Euroliga, pero en la Liga Lituana vais francamente bien. Ayer le ganáis a uno, no sé si es el eterno rival, el Lietuvos Ritas, aunque luego es verdad que no tenemos la oportunidad mucho de ver a un equipo que está en Eurocup, que es, yo me quedo con la segunda parte del nombre, que es Panevezis, que sé decirlo, porque la primera parte no, y que es vuestro inmediato perseguidor en la Liga.
Sí, ellos están, Panevezis está haciendo una gran temporada, ya nos ganó dos veces, bueno, y también ha hecho buen papel en Eurocopa, y bueno, la Liga Lituana ha cambiado mucho en los últimos 5 o 6 años, y una liga también muy competitiva, aunque la gente igual fuera de Lituania no aprecia mucho.
Tengo que preguntarte por dos jugadores de tu equipo. Uno, el gran rendimiento y la confianza que tienes en Leo Westerman.
Sí.
Y el otro, por uno que conocemos bien y que tiene cedido el Real Madrid, que es Augusto Lima. Cuéntame un poquito más de los dos.
Bueno, Westerman es un jugador joven, pero ya tiene muchísima experiencia, ¿no? Porque ha jugado muchos años en Euroliga. Y pues me encanta este tipo de jugadores. Es un base, pero también puede jugar de dos, puede defender de tres y de cuatro incluso. Así que es muy polivalente, ¿no? Es uno de estos jugadores que te da mucho. Puedes cambiar tácticas con él y todo esto. Y que tenía un poco mala suerte en su carrera, ¿no? Con dos lesiones muy importantes. Yo creo que está demostrando que puede jugar en cualquier equipo de Europa. Y Augusto, pues, ha ido a más. Ha empezado con dificultades por el sistema. Igual le costó un poquito más adaptarse al sistema. Pero estoy muy contento con él el último mes, porque sobre todo está demostrando una gran profesionalidad, ¿no? Está entrenando muy bien. Y la verdad que yo creo que el último mes hemos mejorado mucho en defensa. Y él tiene mucho que ver con esto, pero mucho.
¿Te lo quedarías si el Madrid te lo deja en préstamo?
Bueno, yo creo que es demasiado pronto, solo estamos en febrero y no se puede pasar, no es un jugador nuestro, pero como yo he dicho, él ha tenido sus problemas en primeros meses, pero ha ido a más y ahora seguramente que es uno de los jugadores muy importantes para nosotros.
Le tienes que cambiar la temperatura de Kaunas. Sí. Ponerle 20 grados, un poco de playa, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, sí.
Oye, Saras, ¿qué te pasa con los árbitros últimamente?
No sé, no me pasa nada, la verdad, pero bueno, hay que luchar. A veces no es una cosa que me gusta protestar mucho, aunque siempre lo he hecho, siempre lo estaba castigado yo con esto. Seguramente que me gustaría ser un poquito más calmado, pero a veces no es posible y no lo hago por mí, lo hago por mi equipo. Hay que luchar. Intento ser una persona, no sé, respetable. A veces lo consigo, a veces pues emociones son también la que manda, pero la verdad que lo sé. Qué difícil es este trabajo arbitrar, ¿no? Por eso intento hablar mucho con ellos, entender qué piensa y por qué lo pita una cosa o otra. Bueno, intento vivir esto y de baloncesto, y para mí es fácil porque, no sé, es mi vida, es que me gusta más en esta vida.
¿Qué harías sin baloncesto, eh? Imposible.
Sí. Imposible.
Contundente, ¿eh? Oye, Saras, tú que ya llevas tiempo, pero estás construyendo también tu personalidad, tu palmarés, tu carrera como entrenador. ¿Es muy diferente el baloncesto dentro de la pista y fuera desde el banquillo? ¿Muy, muy diferente o no tanto?
Sí, es muy... bueno, es baloncesto. Lo que pasa que se sufre mucho más. Bueno, se sufre igual, creo yo. Lo que pasa que tienes tantas responsabilidades, ¿no? Fuera de la pista. Tienes la prensa, tienes viajes, tienes médicos, tienes presidentes, managers, y estas todas las cosas no las tenía encima mío cuando jugaba. Un poco de prensa, sí, para hablar después partidos, pero es que ahora como entrenador tengo que hablar antes de partidos, después de partidos, y luego viene pues mucha cosa de, bueno, ya con representantes, con todo. Es mucho más difícil ser entrenador. Por eso yo siempre digo a mis jugadores que tenéis que jugar lo máximo posible, porque es el mejor trabajo del mundo.
Oye, ¿te ha dado, en estos 2 años largos en el banquillo, te ha dado un día, una de esas que si hubieras podido, saltabas a la cancha y acababas todo el partido?
No, ya pues, ya lo sé que poco puedo hacer en la cancha ahora.
¿Sigues jugando o no?
No.
Pero te mantienes muy en forma, ¿eh?
Bueno, intento no comer mucho, sí.
O a mí por lo menos me lo parece. Oye, ¿alguna más? Y te dejamos ya para que te centres en lo tuyo. Bueno, en tu vida fuera y dentro de las pistas. Hay una cosa, Saras, que es muy periodística, que es aquello de ¿quién crees tú que va a estar en la final a cuatro? Tus candidatos, que son los que pensamos más o menos todos, CSKA, Madrid, Fenerbahce.
Sí, CSKA, Madrid, Fenerbahce, y quizá, no sé, Olympiacos, no sé. Espero ver ahí a mi Panathinaikos, pero alguna sorpresa habrá. Yo creo que Baskonia es que tiene ahora un periodo un poquito duro, pues también tiene muchísimo talento, son muy atléticos y bien entrenados, pues bueno, los cuartos como siempre serán increíbles.
Oye, ¿qué le pasa a tu Maccabi, Saras?
Yo estoy en Žalgiris ahora, no sé qué pasa.
¿Te sorprende o no?
Me sorprende, sí, algo sí, claro. Pero en esta Euroliga alguien tiene que estar abajo y los que va a estar abajo también va a estar un muy buen equipo. Es que lo estamos viendo un Milano o Galatasaray que está haciendo un muy buen papel en sus ligas y son ligas muy competitivas y pues como Milano, pues en esta Euroliga es muy difícil de ganar, es muy difícil.
Bueno, vamos a cerrar. He dejado para el final, has visto que hemos hablado mucho de baloncesto, que es lo que nos gusta, agradeciéndote tu presencia, que hemos hablado mucho de tu Žalgiris para conocerlo un poquito más. He dejado la última para el final porque no te he oído hablar a ti de lo que pasó, y por eso te lo pregunto, si es que pasó algo en verano con el Barcelona. ¿Pudiste ser entrenador del Barcelona?
Sí, bueno, no sé si podía, pero hemos hablado una vez, pero bueno, todo el mundo tiene sus ideas, ¿no? Yo tengo la mía, ellos tienen la suya y no pudimos seguir hablando porque igual algunas cosas no cuadraban. Yo tengo mucho aprecio a este club, la gente que trabaja ahí, y yo creo que también uno tiene que saber lo que necesita para hacer buen papel, y igual mi idea era un poco diferente de ellos.
Tú sabes, yo cuando hablo con amigos, con compañeros de Sarunas y Asiquevicios, digo que es uno de los últimos jugadores que ha levantado de su asiento a los aficionados del Palau Blaugrana, y eso no lo han conseguido muchos. Yo creo que algún día tú vas a entrenar al Barcelona. Corrígeme si me equivoco, ¿tienes contrato con Žalgiris hasta junio de 2018?
18, me parece que no. No recuerdo, me parece que no.
Bueno, te dejamos que te centres en lo que toca, que es la realidad del Žalgiris. Oye, Pilar, ¿alguna cosita más para Sara si le dejamos ya?
Solo mandarle un abrazo, que nos vemos solo de vez en cuando, como digo yo. Como ahora han cambiado la Euroliga, ya no le veo 4 veces en una temporada. Que claro. Estas cosas sí pasaban, ¿te acuerdas?
Pero bueno, ahora mismo pues con esta Euroliga todo está muy claro. Vas una vez a todos los sitios y así es el mejor.
Es una liga, una Euroliga, es así, la máxima expresión. Muy bien, Saras, lo dicho, gracias, cuídate mucho y suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Toca atacar la NBA. Profesor Miguel Ángel Paniagua, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, también, aquí con toda la familia del programa. Miguel Ángel, que me dice Parra que el Washington 135, Cleveland 140, que es uno de los grandes partidos de la temporada. ¿Es así o no? Hay que explicarle al pueblo por qué.
Bueno, sobre todo por el tanteado. No son los guarismos más altos, ni mucho menos, en la historia de la NBA, pero sí que fue un partido agónico y que además se resolvió, en el último momento. Por lo tanto, siempre es notorio un partido así. Por otro lado, el triunfo de Cleveland lo que indicó fue, bueno, pues que están en una fase de recuperación y sobre todo que Kevin Love pues no está dispuesto a que le traspase.
Kevin Love para LeBron, forzando la prórroga. Mola ver a Cleveland, pero mola ver a Washington,
Ahora sí.
Cuando empezó la temporada, para mí fue la decepción más grande, porque a mí me parece una de las mejores plantillas de la liga. No te digo del este, te digo de la liga. No voy a llegar a tirarme el folio como Gortat para decir que es el mejor quinteto de la NBA, porque eso me parece un porro. Me parece evidente que el mejor quinteto es el de los Warriors, que diga lo contrario, que eso lo haga mirar. Incluso quitándole a Pachulia, o sea, con cuatro, el mejor quinteto de la NBA es el de los Warriors. Bueno, a lo que voy. Cuando me acosté pensaba que era uno de los mejores partidos de la liga, pero rectificar es de sabios. Para mí ya es el mejor. Pues he estado viendo, la duda que tenía era si era mejor este o el de los Spurs contra Cleveland, sí, que también se resolvió en la prórroga, ganaron los Spurs. Y yo creo que este es mejor todavía.
Para que ¿Más la gente, que el de Navidad?
Sí, para que la gente se haga a... Bueno, el de Navidad también estuvo muy bien. Pues mira, los tres mejores partidos de la temporada son de Cleveland. Eso es un dato. O sea, Cleveland Warriors, Cleveland Spurs y Cleveland Wizards. Para que la gente se haga una idea, LeBron da 17 asistencias. Algunas de ellas son de broma. Es su máxima en la carrera NBA en un partido. Lob, con la sombra del traspaso con Melo por ahí planeando sobre su cabeza, se casca un partido antológico, acaba con 35, 37 puntos. Una cosa loca, enchufando triples como si no costara. LeBron falla una bandeja de Alevín a 5 segundos de final. Le hace falta a Wall, tira dos tiros libres, los mete, se pone 3 arriba a Wizards. Con 3 segundos de tiempo, sin tiempo muertos, saque de fondo de Kevin Love a lo béisbol, LeBron la caza, mira a canasta, se da la vuelta, hace un reverso inverosímil, salta hacia atrás casi saliéndose de la cancha y enchufa un triple chufla, llámalo Iñaki, llámalo X, a tablero.
Está debate eso.
Espectacular. A mí me da igual que sea una chufla. Me parece increíble que una persona sea capaz de, en un segundo, darse la vuelta de esa forma y enchufar ese triple. Empieza la prórroga y LeBron hace la sexta falta. Le eliminan. Wizards 4 arriba. Y Kyrie Irving se compra una capa de Superman y dice, pues voy a ganar porque yo lo valgo. Y miren las 3 canastas en juego que mete Kyrie Irving. De los 11 puntos que mete en la prórroga, las 3 canastas en juego son una broma. A mí me parece espectacular. Pero ojito al partidito de Bradley Beal. Ojito al partidito de mi primo John Wall. ¿Otro? Que tiene la desgracia de convivir con Carris, Westbrooks y otras malas bestias similares. Por si no, se hablaría muchísimo más de él. Y ojito a lo que está creciendo Otto Porter, número 3 del draft, que palmó casi una temporada por problemas en la cadera. El chaval de los Ollas de Georgetown. El nivelazo que está dando. A mí me parece un partido que tiene de todo, y todo bueno.
Pues queda dicho, por eso es uno de los grandes partidos ya de la colección de esta temporada 2016-2017. Máxima admiración, Iñaki, para Boston y para Paul Pierce en la última visita de Pierce al TD Garden, porque se retira. Bueno, donde fue un icono, es uno de los grandes de la NBA, recuerdo, jugó entre el 98 y 2013 y ganó un anillo. Ese gesto, besando el escudo del parquet, el homenaje, sus lágrimas, yo creo que, hablando de partidos, esta es una de las imágenes también de la temporada, ¿eh?
Por supuesto, y es una nueva demostración de lo que es la NBA y de lo que es el respeto a alguien que ha sido tan grande en una franquicia tan genial y tan grande como son los Boston Celtics. El último anillo que han ganado los Celtics lo ganan gracias, entre otros, a Paul Pierce, que fue MVP en aquellas finales contra los Ángeles Lakers. Se marcha a Brooklyn en un movimiento, bueno, pues discutible o no, pero bueno, son cosas que suelen suceder.
Cuando Prokhorov ganó el anillo en 2 años.
Cuando Prokhorov dijo que eran 5 años y si no me caso. Y va buscando novia para casarse. A mí estos gestos que tiene la gente, que tiene las franquicias y que tienen los propios entrenadores, porque con el partido resuelto, Doc Rivers le dice a Paul Pierce que salte a la pista para jugar los últimos segundos y recibir una ovación.
Y enchufa un triple.
Y enchufa un triple. Esos gestos son los que hacen de la NBA algo por encima de cualquier competición que hay en el mundo, ya sea el deporte que sea. Pueden ustedes pensar en cualquier liga, en cualquier deporte, y esto que sucedió en el Boston Garden pocas veces se ven en otros deportes y en otras competiciones. Por eso digo que es emocionante poder ser fan de la NBA y poder contar la NBA, por lo menos de manera humilde, en Movistar Plus.
Y luego mola mogollón, yo soy Laker pro Laker de toda la vida, pero respeto tremendamente a los Celtics, que por cierto, ya son el equipo con más victorias. Llegaron empatados los Lakers a jugar con los Celtics a victorias, ganaron los Celtics, ya son el equipo con más victorias en la historia de la liga de temporada regular. Me parece antológico. Hay un vídeo, en un vídeo se ve a dos chavales detrás del banquillo de Clippers que están un minuto y medio y solo dicen tres palabras: thank you Paul, thank you Paul. Están un minuto y pico los dos diciendo thank you Paul, thank you Paul. Se ha dado vuelta Paul Pierce y está llorando, claro. Es tan tan envidiable y tan exportable que no sé por qué aquí no se hace.
Sí, te iba a decir que no os da vergüenza ahora que dices soy Laker de pro, lo recuerdas, que le habéis dado la puntilla casi a Nueva York, pero bueno, es otra historia.
No, es que yo soy Laker de pro a nivel histórico, este año tampoco me voy a meter en peleas. O sea, ayer, la pasada madrugada, pulimos un poco a los Knicks. Por cierto, algún día hablaremos del alegato patrio, que no es patrio, es de juego. ¿Por qué? Voy a morderme la lengua. Billy Hernán Gómez no es titular en los Knicks cuando demuestra de sobre cada vez que juega que es el mejor pívot de la franquicia neoyorquina de calle. La pasada madrugada igual otra vez suplente y con él engancha más 9 los Knicks, 8 puntos, 13 rebotes en los minutos que jugará. No, ahora de cabeza no lo recuerdo, pero es de largo, o sea, no le llega ni en la suela del zapato. Y O'Quinn es un tío de rachas, juega un partido muy bien, pero en otros desaparece. A mí creo que Billy está haciendo un temporadón tremendo y que merece una vez por todas que lo que el otro día fue noticia, su primera titularidad con los Knicks, se instituya en una realidad, porque es el mejor pívot de la franquicia de Nueva York.
Eso es indudable, viendo el rendimiento, viendo cómo juegan o a qué intentan jugar los Knicks, pero después también es cierto que hay una ley no escrita y más para un foráneo cuando aterriza en la NBA,
sí,
tampoco es nuevo.
Pero lo que quiero que quede claro es que si se llamara un Willinho Hernán Gómeciño y fuera de Brasil, pues sería lo mismo, sí. El chaval merece ser titular, no es porque sea español de Madrid, haya jugado en Madrid, haya jugado en Sevilla, no, es que
sí, por rendimiento.
Merece ser titular por rendimiento.
Uh-huh. Profe, más nombres propios, Greg Popovich, alarga la leyenda, ¿no?, siendo ya el entrenador con más victorias en la NBA, superando las, creo que eran 1127 de Jerry Sloan.
Poco queda ya que decir de sí. Popovich, ¿no?, es un grandísimo entrenador, ahí está su palmarés. Alguien me dijo una vez en los Estados Unidos, a un entrenador, y tenía toda la razón, que también hay que medir mucho a los grandes entrenadores por el número de discípulos que están trabajando por ahí, y Popovich tiene un montón de discípulos, igual que los tenía, por ejemplo, John Wooden, ¿no? Montón de segundos, etcétera. Pero en el caso de Popovich ha creado una escuela, y luego ya a nivel personal, pues es un tipo sensacional. Yo le conocí a través de Tim Duncan, no le conocía antes, pero me parece un personaje fascinante y digno de estudio, ¿eh? O sea, él se niega a que le hagan biografías, ha tenido ofertas para hacer autobiografías, para que se las escriba otro, para hacerlo a cuatro manos, da igual, es decir, él es un tipo muy reservado, pero como entrenador, yo creo que su seña de identidad más clara, esto es como los directores de orquesta, ¿no?, que hay que evaluarlos en la medida, en lo bien que suena la orquesta que dirigen. El mejor detalle que se puede decir de Greg Popovich es que viendo jugar a sus equipos uno se da cuenta de que hay un líder, de que hay un entrenador con conocimiento, que además no tiene absolutamente ningún problema en delegar. Para mí es la perfección. Y luego ya si a eso le añadimos su inteligencia fuera de la cancha, que es un hombre con unas vivencias extraordinarias. Todo el mundo me ha dicho, él lo niega, pero todo el mundo me ha dicho que trabajó como espía, y que habla ruso, aunque él lo niega, pero bueno, es un tipo que además, implicado socialmente, pues estamos ante uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto.
¿Top 3 ya de la historia? ¿Con Auerbach y con Phil Jackson? Para mí sí, ¿eh?
Yo no tendría ningún problema ponerle ahí, ¿eh? Porque Phil Jackson, con sus victorias son indiscutibles, pero luego además se ha visto con el tiempo, ¿no? Su estilo de entrenar es, por así decirlo, más...
Poco adaptable.
Sí, y...
Es que Popovich es eso, le cambian los jugadores, le cambian los cromos y él se va readaptando,
claro,
se va reinventando cada año y eso
es
una maravilla.
Phil Jackson es un entrenador, a mí me pasaba, por ejemplo, con un personaje al que adoro y le he representado toda su vida, ¿no? Yo creo que Lolo Sainz, por ejemplo, era un entrenador extraordinario para entrenar equipos de élite, que no es lo mismo que entrenar equipos más flojitos. Yo a Phil Jackson no le veo entrenando a un equipo en reconstrucción en la NBA y a Popovich le veo entrenando al Stella Maris B infantil.
Y creando un equipazo.
Exacto, y lo haría fenomenal y crearía y cultivaría unos valores a los chicos estupendos y muy probablemente ganarían, claro.
Cuando va al All-Star, que es una fiesta que a él no le gusta, en el momento este del viernes que todos los periodistas tenemos acceso a todos los protagonistas, que están sentados en una mesa cada uno y tienes a todas las estrellas de la NBA durante 90 minutos para ti, para entrevistar, recuerdo que en el All-Star de Los Ángeles, allá por el 2011, Popovich era el entrenador del Oeste y había como 15 periodistas. Pero de los 15 periodistas, los únicos que llevábamos un micro o una libreta para apuntar o un móvil para grabar, éramos tres. El resto estaba sentado alrededor de la mesa, escuchándole como si fuera una atracción, una película, porque él se puso a hablar de baloncesto. Claro, yo me atreví en esa juventud que tenía yo, que me atrevía a todo, bueno, aún sigo igual, pero bueno. Le pregunté por algo de... No recuerdo qué, me miró muy, muy sorprendido, me preguntó que de dónde era, porque tenía un acento no americano, y me contestó muy amable a la pregunta, pero una respuesta de un minuto y medio, que la tuvimos que cortar para el programa Generación NBA Blues para después, pero recuerdo eso, que los que fuimos a preguntarle éramos tres y luego había otros 12 periodistas, entre ellos estaba Nicola Lonkar, el comentarista de Movistar Plus, sentados escuchando lo que dijera Greg Popovich, y contó un montón de batallitas. Yo, claro, yo conseguí la respuesta y me fui, porque tenía que seguir entrevistando al resto de protagonistas, pero me hubiera quedado allí con él, porque por lo visto soltó un discurso, y le pregunté a Nicola, digo, Nico, ¿qué tal con Popovich? Dice, digo, los mejores 90 minutos de mi vida a nivel baloncesto.
Es buenísima cuando va a Toronto y le dice a Ettore, vecino, dice, va, venga, a Toronto a comer pasta, como diciendo, el fin de semanita que te ibas a pegar en la playa aquí como un vividor se te ha acabado. Esa es una de las anécdotas buenísimas.
Y luego, Albert, cambiando lo de Popovich, deberíamos hacer también un estudio de mercado de qué pasa en Florida con el aire, si lo cambian o tal. Yo, lo de Miami, me parece, hace
el Bongos Café.
Hace 20 días era el penúltimo equipo del Este. O sea, era la banda del tío Joe y han ganado 11 partidos seguidos. Es la mejor racha de la NBA. Están a 2 de playoff. Y no te creas que es que han ganado a Rita y a Polluelo del barrio. No, no. Que han ganado partidos muy complicados. No sé. Este año el Este está teniendo cosas rarísimas. Lo hablábamos antes con el comienzo de los Wizards, que fue lamentable. Sí. Indiana, que ha tenido momentos de punta, bajón. Ahora está con 7 seguidos.
Tacón.
7 seguidos ganados otra vez. Charlotte ahora está con 7 perdidos, que empezó la temporada genial. No sé, es todo como muy muy extremo en el Este. Y vete tú a saber cómo acaba la historia. Bueno, me parece que está súper interesante.
En el Oeste pasa algo parecido, sí. Con la octava plaza. Sí. Es la octava plaza más barata de los últimos años. Y la han ocupado 6 equipos en el último mes y medio. Te hablo de memoria.
Tú date cuenta que están 2, 4, 6 equipos a 4 victorias.
Sí, o sea, el Oeste este año está muy divertido. Las octavas plazas de cada una de las conferencias, pero lo de Miami es lo más divertido. Recomendación de turismo en Miami, Bongos Café.
Que ya, te he escuchado antes, ya lo he apuntado.
Café,
¿eh?
Es el garito de Gloria Estefan, espectacular. Uh-huh. Y... el Hooters de Miami, que ha sido elegido como uno de los mejores de todo Estados Unidos.
Bueno, os invito y después ya cerraremos territorio NBA, que escuchéis
bueno para la salud.
Un extracto. Son 2 minutos de lo mejor de Marc Gasol en el partidazo de COPE, en el partidazo de Juanma Castaño.
Por todo contento, obviamente. Es un conjunto de cosas, muy contento, feliz de poder jugar y jugar a un buen nivel. El equipo... intentando coger esa consistencia y esa constancia que hace falta para seguir mejorando y nada, contento en general, así como pintar las cosas ahora para justo un año a como estamos ahora, pues la verdad se ha pegado un cambio importante, la verdad. Lo fácil es dudar y tener miedo y no creer, te digo, eso es lo fácil, ¿no? Hoy casi lo humano, pero bueno, yo una vez empecé el proceso de recuperación, pues me sumergí en él, me di pues prácticamente al 100%, todo el día giraba en torno a recuperación, en el verano igual, estuve, ya como sabéis, a puntito de llegar a jugar, me faltaron 2 semanas para poder jugar con garantías de estar en la pista y no tener riesgo de recaer en la lesión, y nada, y la verdad es que ya ni he mirado hacia atrás. Una vez empezó la temporada vi que el tío respondía muy bien a las cargas de trabajo y a los partidos y no, nunca se resentía, y desde ahí pues ya te digo, para arriba. Solo habría una cosa que me haría más feliz aún, que es el tener a mi compañero Mike Conley ahí conmigo. Eso es lo que, si Pau, jugar contra Pau fue lo mejor que me ha pasado ahí, pues jugar junto a Mike Conley sería lo segundo. Siento que si yo hubiera jugado mejor o hubiera empujado más al equipo en momentos de la temporada, pues estaríamos con un mejor récord y seguramente pues tendríamos a 2 compañeros o a un compañero más en el All-Star. Ojalá, me hace un montón de ilusión el poder volver a estar con la selección después de un año que por decisión propia pues y descanso decidí no estar. Fue un año que decía, me lesiono y me pierdo la Olimpiada, o sea que tengo muchas ganas de estar ahí, de estar con los compañeros, de estar con los amigos y de poder competir y hacerlo muy bien con la selección que tienen ganas.
Marc Gasol en el partidazo de COPE. A ver, Parra y la anécdota semanal de Miguel Ángel Pariagua. Parra.
Jugadores de la semana, Isaiah Thomas y Stephen Curry. Thomas puede ser elegido jugador de la semana cualquier semana de este año. A mí me lo parece, por lo menos. 37,8 puntos por partido, 6,8 asistencias en las 4 victorias de los Celtics de esta semana. Y Curry, 34,3 puntos, más de 9 asistencias, 3 robos y 56,4% en tiros de 3. Una locura. Y luego 2 de Minnesota rápidas, Albert. Una, me parece una locura lo de Lavin, rotura de cruzado anterior, lo que tuvo Ricky, se lo rompe y vuelve a jugar. No me lo explico. Es de locos. O sea, después de hacerte la lesión, de irte cojo al banquillo, vuelves a sacarlo a la cancha. No lo entiendo. Eso por un lado. No sé hasta qué punto habrá podido influir en la gravedad de la lesión, pero me parece de locos. Y luego otra que es Breaking News, informa de Vertical, el amigo Bob Narowski, que Lance Stephenson ha llegado a un acuerdo con Minnesota, contrato de 10 días, precisamente yo creo que para cubrir la baja de Lavin y para ayudar a Minnesota a de una vez por todas intentar a ver si se enganchan o no a esa lucha por la octava plaza del playoff. Llevan 4 derrotas seguidas, pero están a solo 4 con 5 victorias de esa plaza y sí. ¿Por qué no? Podrían lograrlo.
Muy titubeantes durante toda la temporada. Pero bueno, por cierto, pareja, Cano Parra, me queda lo de vuestra relación con Oladipo para la semana que viene, que aquí siempre tenemos deberes para la semana que viene. Anécdota Paniagua, que va a ser un hashtag casi, anécdota Paniagua, hoy va de ¿quién protagoniza la anécdota, Pani?
Pues exequo Don Nelson y Don Nelson, el grandísimo entrenador que estuvo en Milwaukee, en los Golden State ¿sí? Warriors, etcétera.
En Dallas, lo mejor en Dallas.
Uno de sus jugadores, como es el que defendía siempre a Michael Jordan, que lo tuvo tanto en Golden State como en Nueva York.
Stevenson, no.
No. A este lo ponía, ya me vendrá el nombre, a este lo ponía a parir. Es muy difícil que un entrenador ponga a parir a un jugador, pero bueno, con Nelly compartimos muchas horas. Iba a decir de cerveza, yo no bebo, pero él te exigía, igual que le pasaba a Joscal, que si él bebía, tú tenías que beber. Y entonces lo que ocurría era que yo pedía una jarra de cerveza vacía, vacía, luego la llenaba con agua, de estas no transparente, y tanto George Cal como Don Nelson bebían cerveza a tutiplén, ¿no? Y entonces, bueno, en una de estas me cuenta que, contaba, y siempre ponía a parir a este jugador, que era tonto, o sea, decía, simplemente era tonto. Dice, fíjate si era tonto que le viene un chaval a pedir la firma de un balón y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Mark con C. Y firma el balón Kark, C-A-R-K.
Era tonto.
Sí, sí.
Era tonto.
Queda claro. Bueno, dilo de otra manera, si no lo suavizas. Vale, me queda la duda del defensor.
Sí, es que se me ha ido de la cabeza. Que no te viene a la cabeza, pero bueno, era uno que le defendía siempre, jugó Y se llevó fatal con Nelly tanto en Golden State como en New York. Y yo recuerdo un partido a poco de volver Michael Jordan, que hace 55 puntos en el Garden, y este chico era el que...
Oh, sí, que le dijo que estaba acabado.
El que siempre le defendía, y bueno, que era bastante cortito, y la anécdota de Clark la he llevado siempre conmigo porque me parece muy ilustrativa. El otro chico le dijo en inglés, "Is Mark with a C", o sea, es Mark con C, y el tío le puso ahí en el balón para Clark con mucho cariño.
Pues ahí queda. Pani, la semana que viene te escucho.
A
gracias.
Tus órdenes.
Abrazo, profe. Adiós.
Adiós.
Bueno, se viene Silvia Domínguez para analizar esta Copa de la Reina que se disputa esta semana en Girona con la novedad de esos 6 equipos. Es la gran novedad de esta edición de 2017, pero antes, eliminatoria de la Copa del Rey, nos quedan 2. Hoy vamos con el anfitrión, ¿no, Gil?
Sí, señor. Esa eliminatoria que enfrentará a Baskonia ante Iberostar Tenerife, ante Canarias. Una eliminatoria que tiene un nombre propio, pero bueno, de entrada se enfrentan el séptimo equipo en valoración media frente al octavo, prácticamente valoran a la par Baskonia y Canarias en sus partidos, pero un poquito mejor los isleños a la hora de defender. Es el segundo equipo que menos valoración recibe de sus rivales, mientras que los vitorianos son el quinto. Un nombre propio, a priori, ¿eh? La pizarra dice que todo pasa por las manos de Shane Larkin. Es el quinto jugador en valoración, ahora mismo en ranking ACB de valoración, el decimoprimero en anotación, el sexto en asistencias, el segundo en recuperaciones y el quinto en tiros libres. Eso sí, también es el quinto que más balones pierde.
Vale.
Ahí, cuidado con esa pequeña mácula para el base de Baskonia. Vamos, prácticamente para buscar jugadores de Tenerife que sean destacados en las respectivas facetas, pues por ejemplo, séptimo en asistencias, David White, octavo en mates, Fran Vázquez, y ojo, Dornekamp, segundo en triples, ¿eh? A pesar de ser un jugador más bien de pintura, es el segundo en triples. Por cierto, Fran Vázquez también es el decimotercero en tiros de dos. Protagonista por detrás de Larkin, Adam Hanga, séptimo taponador, octavo recuperador y decimoquinto en el rebote defensivo. Solo tiene por delante en su equipo a Voigtman, que es decimosegundo. Si nos atenemos al global de la competición, un dato curioso, el mejor de los tinerfeños, Beirán, a pesar de su lesión, 19,80, por delante de Dornekamp, está en 15,38, Vázquez 13,42, White 12,41. En Baskonia, Larkin 17,62, Hanga 15,53, Toko Şengelya con 14,13. Curiosamente, Toko Şengelya, el gran ausente, por cierto, de la victoria del Madrid en Euroliga en pista vitoriana. Si nos atenemos a las 4 últimas jornadas de competición,
sí,
nombres que aparecen: Voigtman y Bubuá en Baskonia, 12,95, 12,80, mientras que en Canarias aparece por encima y destacado Rodrigo San Miguel, que llega a esta Copa en un gran momento de forma, está valorando 18,90.
A ver, eso que sonaba era el velcro, porque hay que preguntar, para abrir la carpeta, el ganador de esta jornada de la Liga Endesa.
Bueno, es un ganador de Ciudad Real, se llama Danielus, empieza por D y acaba por S, no tiene ninguna C en el nombre, y el nombre del equipo es Irreductibili 2, a diferencia de la última jornada donde Desert Storm alcanzaba puestos notables esta semana. Ah, bueno, sí, el 27, ¿no? Estás en racha, director, estás en racha.
No está mal, llego bien.
Sigue líder de la general, Borja-Team de Borja Campoy de Alicante, 3.711,40.
Muy bien, Gil, gracias.
A ustedes.
Protagonista de este capítulo tiene que ver con la Copa de la Reina, que se juega esta semana en Girona, en Fontajau, con 6 equipos, es la gran novedad, con el Perfumerías Avenida de Salamanca y el Spar City Leaf Uni Girona esperando rival en semifinales, las salmantinas contra el ganador del Lacturale Araski Star Center Uniferrol y las catalanas ante el vencedor del Lointec Guernica Vizcaya Alcáceres Extremadura. Recuerdo también que el vigente campeón es el Conquero de Huelva, que ya no participa en la máxima categoría del baloncesto español, y el subcampeón es el Perfumerías Avenida, y su capitana es Silvia Domínguez. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Todo bien?
Sí, muy bien.
Bueno, ¿con ganas de copa?
Sí, la verdad es que sí, que tenemos ya ganas de empezar el momento importante de la temporada, que se juegan los títulos, los partidos importantes, y bueno, a pesar de que hemos tenido un mes muy complicado por los desplazamientos de Euroliga, pues tenemos muchísimas ganas de poder empezar esa competición.
Bueno, ahora todo toma velocidad de crucero, aunque quiero recordar que vosotras, el Perfumerías Avenida, sois uno de los primeros campeones de esta temporada, porque ya tenéis un título que es la Supercopa.
Sí, fue un título que, bueno, que siempre llega muy pronto, con los equipos empezando a rodar, no en pretemporada, pero está claro que era un título más, y quizás este pues tiene mucha mayor importancia. Es novedoso el sistema porque son 6 equipos los que la disputan y lo hace diferente, y bueno, esperemos que sea un gran evento deportivo el baloncesto femenino.
Oye Silvia, ¿esta Copa de la Reina al final va a ser un mano a mano entre el Perfumerías y el Uni Girona, o eso es demasiado decir y perder el respeto al resto?
Bueno, yo creo que siempre hay sorpresas en las Copas de la Reina, que todos los equipos juegan, que hemos visto grandes actuaciones de equipos, que cómo llegues en este momento tiene mucha importancia. Entonces yo no subestimaría a nadie ni daría por favorita a nadie, porque está demostrado que cualquiera puede ganarla y que a un partido, una competición así, todo el mundo tiene posibilidades.
Ya, pero ¿consideras que los dos, o como mínimo el Perfumerías, está un escalón por encima del resto?
Bueno, a ver, está claro que nuestro equipo y Girona somos los dos primeros clasificados, que vamos directamente a la ronda de semifinales, y eso nos quita un partido y un esfuerzo, pero bueno, al final siempre son competiciones así, son más de corazón, de pasión, y no sé, yo he jugado muchísimas y no he ganado ninguna, y muchas veces he estado en el equipo favorito, así que creo que se dice mucho.
A ti no te falta nada, yo siempre digo, y lo sabes, que eres una auténtica coleccionista de títulos. Por cierto, no sé si el refuerzo moral, digo, para llegar a esta Copa de la Reina del Perfumerías, es el hecho, corrígeme si me equivoco, de haber vuelto a ganar fuera en Europa 2 años después.
Es que es un dato curioso, el hecho de que lleváramos 2 años sin ganar, pero bueno, lo hemos conseguido esta semana en Polonia, y bueno, esperemos que ahora sigamos con la racha.
Sí, os agarráis ahí a la Euroliga como gato panza arriba. Por cierto, ¿me recomiendas los aeropuertos de Polonia o no?
Bueno, hemos tenido algún sustillo, pero bueno, no, nada importante, ha sido más una anécdota.
Es una anécdota, vuestro jefe de prensa, Germán Rubio, desde aquí le enviamos, porque siempre nos da muchas facilidades, un cariñoso abrazo, le confundieron con un terrorista, eso es así, ¿no?
Bueno, más que nada que dejó un paquete de zapatillas en una papelera del aeropuerto, y eso creó un poco de desconcierto en la gente que trabajaba allí, y bueno, al revisar cámaras y todo esto, pues bueno, retuvieron un rato pues haciéndole preguntas y tal, pero es más una anécdota que realmente que tuviera un parecido con algún terrorista.
Ya. O sea, pinta rara no tiene, ¿no?
No, es un chico muy normal.
Bueno, digo yo que los paquetes que nos utilizan hay que dejarlos en las papeleras, pero bueno, hay mucha psicosis, es cierto. Bueno, una anécdota. Oye, te pregunto, por los cuartos de final, Lacturale Araski Star Center Uniferrol, ¿en qué nos tenemos que fijar aquí?
Bueno, creo que va a ser un partido igualado, que al final la posible baja de Ana Suárez en el equipo de Ferrol, pues es importante esa baja. Pero bueno, son dos equipos que creo que van a ir con mucha ilusión a esta Copa, que tienen la posibilidad de plantarse en unas semifinales. Alaski es un equipo pues recién ascendido y que de repente están disputando una Copa de la Reina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más toda esa ilusión que lleven nada que perder, que les pueda hacer rivales, puedo tener en cuenta.
Vale, ¿y el Lointec Guernica Vizcaya Alcáceres Extremadura? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Bueno, pues la curiosidad quizás es que Alcáceres ha ganado los 2 partidos de Liga Regular a Guernica, y eso, bueno, puede ser un factor mental, ¿no?, tener en cuenta para Guernica, pero bueno, a la vez, no sé, creo que Guernica es un equipo muy completo, a nosotras es el único equipo que nos ha ganado
¿sí?
esta temporada. Y bueno, no sé, yo creo que también será un partido bastante duro y que el equipo que llegue a esa semifinal habrá tenido que trabajarlo mucho.
Vale, qué bien lo explicas. Silvia, por cierto, que a ti yo creo que te quedan poquitas cosas por hacer. Un duelo de mandarinas entre Domínguez y Yuli estaría bien, ¿no?
Bueno, hicimos ahí le intenté en Jata y... pero bueno, yo no sé mucho de hacerlo en los partidos. Él tiene muchísimas más que yo en entrenamiento, así que bueno, después te quedas y haces alguna de estas, pero jugando un partido eres el rey de esto.
Muy bien. Capitana, suerte, la misma suerte que deseamos a los otros 5 equipos que van a participar en esta Copa de la Reina. Un placer hablar contigo, Silvia. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Cerramos el 264 de Showtime. Pilar, hasta la semana que viene, ¿eh?
Pues mira, no lo tengo claro yo.
Vaya. Sí, faltaba esa. Por cierto, que desde esta semana ya...
aguantarnos y tal, pues
sí, desde esta semana nos podéis encontrar siempre en cope.es, en iVoox, en iTunes, pero también en nuestro rincón, después de un acuerdo de colaboración, de esa hermandad que tenemos ya con una de las webs de referencia, la web de referencia de baloncesto en España, que es acb.com. Podéis leer y escuchar los contenidos del programa. Bueno, Casado, que haga lo que quieras.
Es para que trabajes un poco más lo ya, de estar sí, en acb.com.
Dos. Parra, hasta la semana que viene, ¿eh?
Yo creo que sé quién
es... Por un módico precio, dejamos habitación en Vitoria.
Creo que sé quién es el defensor. Claro, lo que pasa es que yo, conociendo al profe como lo conozco,
¿sí?,
no me va a decir que sí, porque él no va a llamar tonto a nadie gratis. Pero estoy casi convencido... Es que no me salía el nombre. Tenía la imagen del mate de él, además. John Starks, creo que es John Starks, porque vale. Es que me entra perfecto en el perfil. Jugador de Warriors, jugador de Knicks, cerebro cero, Real Madrid.
Es que hemos estado mirando el roster de cuando...
A ver a quién le encalomaba y lo de todo.
O sea,
he estado mirando, vale. Tenía en la
Parra,
cabeza...
Parra, empezamos a ir por el buen camino.
Tenía en la cabeza de Sean Stevenson, que ha sido siempre un lenguarazo. Lo que pasa que
escuchadme, no le deis vueltas.
Escucha, que
es John Starks.
Sí, sí, sé que es John Starks. Yo te estoy diciendo lo que he pensado. Si sé, lo primero que te he dicho es que sé que es John Starks.
Pues ya
está. Acabas de hacerte tú solo un lío de 2 minutos.
Claro, estoy haciéndome tal. ¿Esto qué, papá? Estaba diciendo... Llevo los últimos 7 minutos sin escucharos para pensar en quién
es... No, es que estamos...
Para pensar quién es el...
Señor director, se
porque
confirma.
Yo no puedo hacer dos cosas a la vez.
No
como
puede
tú.
Hacer dos cosas,
claro,
a la
Pilar,
vez.
Claro, sabía yo que me lo ibas a tirar. Si es que lo dejas pasar una, cacho bicho.
Oye, una cosa.
Hay que joderse.
Hasta la semana que viene, Iñaki.
Hala,
cuídate mucho.
Hasta luego, Stark.
Adiós. Iñaki, gracias por aguantarnos. Iba por ti lo del inicio. Un beso a todos. Gracias.
Lo de la búsqueda yo también he ayudado.
Sí, sí, estaba aquí peleando la contra.
Me mola eso de volver atrás. John Stark.
Como boicoteando el final.
Bueno, adiós.
Cada vez que más limpio
esto. Adiós. Why? Well, just because.